Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh, ¿te gustaron?
Vamos, 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 que ya son 5 las 3 y 5 las 2 en la comunidad autónoma canaria.
La noche con el Grupo Risa.
Queridos amiguitos, bienvenidos a la apertura oficial de esta segunda hora de transmisión de este show radiofónico. España nos escucha mientras vamos cabalgando poco a poco a lo largo de la madrugada de este 26º día del mes de septiembre.
Ella quiere que yo la ponga a los atos la mañana.
Sí, que sí, que sí, que ya nos hemos merendado el mes. Ya la semana que viene estaremos en octubre. Navidad, es Navidad. Ya solo quedan 3 meses.
Congratulations.
Pues nada, distinguido público, aficionados todos al género, señores y señores, pasen y vean, pongan el respaldo en posición vertical y abróchense los cinturones porque despegamos. La nave del tiempo viaja hacia atrás, aplicándonos la crema antiarrugas de la radio para entrar con toda la fuerza en la hora vintage. Buscando en el baúl de los recuerdos, viajamos al pasado. Siempre con Mazinger Z que nos marca el camino. Hola David Minero, la Whopper, buenas tardes, buenas noches. Saludos amigos del podcast, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando, de nuevo.
Saludos cordiales. Bueno, hay una cosa con la que tenemos que empezar esta semana, que ya nos recordaban los amigos del Telegram, y es que tendríamos que hablar un poquito de Sir Clive Sinclair, que es el ingeniero británico que nos dejaba estos días de atrás, padre del Spectrum. Yo no sé si lo sabéis, y si no lo sabéis os lo voy a contar, que Clive Sinclair, o el señor Sinclair, no solamente fue el inventor del Spectrum, sino que también tiene en su currículum algunos inventos bastante interesantes, como por ejemplo la televisión portátil, mucho antes de que la hicieran los de Casio, ya la había hecho él, y también la calculadora de bolsillo. Anda. O sea, está considerado que este tío era como el Elon Musk de los años 80. Pero lo que le dio fama, dinero y de todo, fue la invención de los primeros microcomputadores para casa. El primero no fue el Spectrum. El primero era uno que se llamaba ZX80, que si lo ves ahora te mueres de risa, porque es que es una cajita como de color blanco con las teclas de estas que se pulsan, que son como de membrana. Un teclado muy, muy asquerosito. Y además tenía unas cifras bastante de récord, porque tenía una RAM de 1K. O sea, un ordenador con 1K de RAM, un ordenador que no tenía sonido, un ordenador que solamente se podía conectar al televisor y que tenía un sistema operativo BASIC que cabía en 4K de ROM.
¿Y ahora cuántos K's podemos tener así normalmente?
Claro,
entiende quién te hace la pregunta.
Vale, pues entonces empieza a hacer la multiplicación. O sea, estamos hablando de un K. Y luego están las cosas de 128 K's. Y luego están las cosas de un mega. Y luego están las cosas de un giga. O sea, hazte una idea de la proporción, ¿eh?
Ya, ahora, por ejemplo, ya el sistema operativo, no del ordenador, del iPhone, ¿cuántos gigas ocupa eso?
2 gigas o 3 gigas,
¿eh? 2 gigas o 3, o sea que...
¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada!
Sí, sí,
como
sí.
Alcalá,
bueno, pero gracias a Clive Sinclair, ¿eh? Gracias a este hombre que fue el precursor de todo esto. Y yo creo que fue uno de los mentores de Steve Jobs y gracias a él somos lo que somos, ¿eh?
De todas formas, este tío al final se arruinó.
¿Vaya?
Sí, sí, sí. Okay. O sea, tuvo un pelotazo muy gordo con el tema de los Spectrum. Sacaron varias versiones, la versión de 48, la de 128K. Bueno, pues todo lo que amasó, toda la fortuna que amasó con esos ordenadores, ¿sí?, la perdió con el siguiente invento, que era el C5, una especie de coche eléctrico.
Eso no me acuerdo.
El Citroën C5.
No, el C5. Era como un triciclo, era una especie de triciclo que no llegaron a homologar en carreteras porque se consideraba peligroso. Y entonces, con eso se arruinó directamente el pobre.
Quiebra técnica.
Quiebra técnica, sí. De hecho, la compañía de ordenadores Spectrum la tuvo que vender a Amstrad.
Pero hemos encontrado uno de los usuarios de ese pequeño triciclo C5, Juan Andújar. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Efectivamente, yo era un usuario del triciclo que hizo Bob Sinclair, que luego se dedicó a la canción.
No, Bob Sinclair no. Era Clive Sinclair.
Clive.
Bueno, pues a mí me hizo un gran servicio, porque yo recuerdo que cuando pitaba en los partidos internacionales, en los partidos de Liga Española, yo iba del hotel al estadio en el triciclo ese. Y la gente, pues, me aclamaba desde la altura. Bueno, desde la altura, entenderme. Era un triciclo que en principio estaba concebido para un clip de Playmobil, pero dijeron, no, hombre, pero si tenemos aquí personas como Juan Andújar, pues vamos a regalarle un triciclo de esta.
De hecho, lo que le pasó con el triciclo es que no se lo llegaron a homologar por temas de seguridad, porque decían que no se veía entre los camiones. Y es verdad.
Pues claro, claro, es que eso. Queridos amigos de España, buenos
hombre, Luis,
buenas noches. Yo sé que mi espacio viene un poco nuevo, más adelante, sí. Pero yo me identifico absolutamente con Clive Sinclair.
¿También no te arruinaste? Tuve... Sí, también.
No, me arruinaron. Me arruinaron.
Hugo,
o sea, yo me identifico porque yo hice muchísimo dinero haciendo protagonistas, haciendo una nueva radio en España, pero de golpe y porrazo, sin darme cuenta, me quedé sin prácticamente nada, ¿eh? No quiero citar a la doble R, Rogerio... No, pero me pasó algo muy parecido. Fíjate que todos los grandes hombres de la humanidad, Clive Sinclair, Luis de Olmo, todos hemos sufrido reveses en ese sentido. Y desde aquí mi abrazo a toda la familia y gracias, porque ¿quién no ha tenido una calculadora de bolsillo?
Pues buenas noches. A ver, yo también quiero dar las gracias. Sí, quiero dar las gracias a Clive Sinclair. Gracias a él empecé a hacerme millonario con las cantidades de calculadoras de bolsillo. Yo siempre tenía mi cajetilla de tabaco, mis llaves y mi calculadora de bolsillo de Clive Sinclair para los fichajes, efectivamente. Así que bueno, mi reconocimiento también a Clive Sinclair.
De todas formas, Miner, que te gustan las cifras.
Sí.
¿Tú sabes cuántos megahercios tiene ahora mismo tu ordenador? Lo puedes mirar si quieres, te dejo que lo mires.
Míralo, ya verás.
Es que no, Bober, no sé ni mirarlo, que tengo que ir a la manzana, ¿no? De la izquierda.
Sí, vete a la manzana, te vas a cerca de este Mac.
Vale.
Exacto, y te sale una cosa que pone procesador. ¿Qué pone ahí donde pone procesador?
2,5 GHZ, vale. Intel Core 15 o i5.
Son 2,5 GHz, ¿vale?
Ya.
Bueno, pues el primer ordenador que ideó Sinclair,
¿sí?
El ZX80, tenía un megahercio. No un gigahercio, un megahercio.
Un megahercio.
Un megahercio.
¿Sabéis lo que estáis haciendo? O sea, ¿cuánta gente ahora mismo nos está escuchando? Que estará acostada en su cama ahí remoloneando mientras nos escucha, y de repente le habéis metido la curiosidad en la cabeza y se va a levantar para mirar cuántos megahercios.
Sí, señor, tienes que levantarte. Sí, señor, levántate,
miércoles. Hombre, Paco, con una línea ya y todo.
Ya tiene línea, aquí y todo, exacto, ya sé.
Una línea microfónica, sí, señor. Paco Meléndez, aquí estamos. No tengo nada que vender, pero digo, voy a estar aquí con nosotros.
El director de la teletienda.
¿Cuántos megahercios tenía el Spectrum, se lo sabe?
Pues el Spectrum Plus tenía la nada desdeñable cantidad de 2 megahercios.
3,5 megahercios.
¡Uy, casi! ¿Has visto?
3,5 megahercios, sí, sí.
Parece un experto. Y a mí la pregunta que me surge ahora mismo, porque yo también, como ustedes, estamos aquí haciendo una recopilación de, pues, de cosas que en los años 90 o años 80 pues teníamos todo usuario y también veíamos películas como Regreso a Futuro. Yo le quiero hacer una pregunta al maestro Gope. ¿Qué diferencia entre un gigahercio y un kilovatio? Por el coche de Regreso a Futuro.
Pues vamos, es la misma diferencia
es
que hay
lo mismo.
Entre una manzana y una pelota de tenis.
Vale, pero...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, este pequeño homenaje a nuestro amigo Sinclair, el padre del... Iba a decir de Macintosh, el padre del Spectrum.
Cuidado, cuidado.
Al que le debemos tantas y tantas tardes de gloria jugando a esos fantásticos juegos que se cargaban con una casete, que hacían un ruido infernal y que cuando llevabas 20 minutos cargando, si se había cargado mal, te daba un load error y tenías que volver a empezar con todo lo que se llevaba.
Que muchos padres pensaban que la habitación del niño estaba haciendo un ejercicio de exorcismo, cuando estaban ahí los casetes. No, amigo, era un juego electrónico para ZX Spectrum Plus.
Ocupabas la tele del resto de la familia porque estabas tú con el ordenadorcico y jugando.
Y ocupabas la habitación también porque corrías el riesgo de que si alguien pasaba al lado del cable del ordenador, te lo acabase haciendo clic, y entonces en el momento que se hacía clic se iba todo a tomar por saco.
Estos padres que estaban intentando ver la sesión de tarde en Televisión Española, llegaba el hijo, llega, vamos a ponerlo ahí. Menos mal que ahora en vez de cables tenemos LCD, Wope. Vamos a comercializarlo, porque eso es una cosa que va por fibra óptica a través de un enchufe en la pared.
Bueno, queridos, pues ya ha llegado el momento de seguir con el tema de los años. Y vamos a entrar de lleno. Bueno, creo que ya lo hicimos a mediados del mes de junio, que empezamos a hablar un poquito del año 1990. Sí, 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 pero lo dejamos ahí a media. Porque empezamos a contar que existían las televisiones privadas en España.
Aviso a toda la población. El día 25 de enero se recomienda permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, fenómenos sobrenaturales y extrañas apariciones. El día 25 de enero, algo auténticamente sorprendente sucederá en su televisor. Antena 3 Televisión. La nueva televisión.
El día 25 de enero del año 1990 empezaban las emisiones regulares tirando a buenas de Antena 3 Televisión. Yo no sé si... Bueno, lo hemos comentado en su momento, que eso de que no lo veíamos al principio porque teníamos que antenizarnos, teníamos que esperar a que nos arreglasen la antena de la comunidad para poder recibir los nuevos canales, pero hubo gente en Madrid y en Barcelona que ya llevaba tiempo viendo la carta de ajuste en sus casas porque ya se habían antenizado previamente. Fernando, ¿tú cuándo empezaste a ver las televisiones privadas?
Después del verano. Pues claro, los que vivíamos en provincias, pues ahí la televisión no nos ponía, era Madrid y Barcelona solo, y luego pues ya algunas otras ciudades se fueron incorporando. Entonces pues yo calculo que sí, a vuelta a vacaciones, en septiembre, justo ahora, me parece que empezamos ya a ver Antena 3, Telecinco y esa televisión de pago de Don Jesús de Polanco.
Esta era la sintonía corporativa de Antena 3 Televisión. Obviamente Antena 3 heredaba mucho de la radio, heredaba no solamente el tema del logo, el tema del sonido corporativo, sino también muchos de los profesionales que empezaron trabajando allí. Creo que en su momento dijimos ya que los informativos de mediodía eran cosa de Luis Herrero.
Es más, hubo algún programa que se emitía conjuntamente con la radio, digo a principios de Antena 3, que era la tertulia de la tarde, que era la de García Juez,
¿sí?,
con Luis Carandel, Carlos Pumares, Luis Ángel de la Viuda, sí, etcétera. También se emitía por televisión.
Y de hecho hay programas de radio que directamente tenían su reflejo en televisión. Carlos Pumares tenía un polvo de estrellas en Antena 3 también.
Sí, sí, también había polvito.
Y había una tarántula también en Antena 3 Televisión, ¿no?
Ahí es donde me llevaron a mí.
Ah, la tarántula.
La tarántula que hacía, sí, la hacía Antonio Herrero y era, pues, la hacía con Ernest Yu, con Miquel Roca y con Carrillo, con Santiago Carrillo. Y lo que luego heredó, curiosamente, donde nos lleva la vida, Gemma Nierga, el láser. Y entonces, pues sí, ahí conocí yo a García, en San Sebastián de los Reyes.
Bueno, pues eso, estamos hablando del 25 de enero del año 1990 y poquito después, el 3 de marzo de ese mismo año, en que empezaron las emisiones regulares de Telecinco.
Ahí estamos, buenas tardes.
Mamá Chicho me toca, me toca cada vez más. Mamá Chicho me toca, me toca, me toca, defiéndeme tú.
Bueno, la verdad, Whopper ya, a diferencia de Antena 3, Telecinco, ya marcaba el territorio de que iba de esta historia.
Sí. Esta gente ya, la declaración de principios fue desde el primer día, prácticamente.
Eso es, exactamente.
Ojo, que estaban las Mamá Chicho y también estaban las Caca Maravillao, ¿eh?
¡Vamos!
O sea, no sabes la cantidad de gente que entró en el supermercado preguntando por el Cacao Maravillao y no existía, obviamente.
Que lo he comentado alguna vez, no sé en qué medio estaba yo haciendo práctica, y en el año 91 le hago una entrevista a García por teléfono. Y García, que había sido un luchador, hemos luchado 20 años por la televisión privada y lo único que se ha convertido es en un paraíso de tetas y culos. En un paraíso. Buenas tardes.
Bueno, me has dicho antes lo de los informativos de Antena 3, que corrían de la mano de Luis Herrero, y los de Telecinco en aquella época eran de Mariñas.
Ay, Luis Mariñas.
Escucha.
Joder, el que ha programado esta sintonía se lo ha pasado.
Vamos a ponerla otra vez, porque es ridículo.
Mira. Atención, Vaya forrera.
Madre mía.
Qué buena, tío. Se habrá quedado a gusto.
Y unos meses más tarde, el 8 de junio, comenzaban las emisiones de...
Canal Plus.
Esta sintonía es de Manolo Sanlúcar.
Difiere un poco de la de los informativos de Telecinco.
Sí.
Qué bonito, pero no era Canal, era Kenel. ¿Quién es?
Bueno, pues coincidiendo con el principio de las emisiones de Antena 3, hubo algunos programas que se estrenaron directamente también en aquel enero del año 90, y además programas que han acabado durando muchísimo tiempo. Uno de ellos, que se inauguró con las emisiones, fue La Ruleta de la Fortuna, que en esta etapa la presentaba Mayra Gómez-Kem.
Entretenimiento, emoción, sorpresa, alegría y muchos millones para los ganadores de La Ruleta de la Fortuna. Es el momento de jugar y pasar un buen rato, porque aquí y ahora comienza La Ruleta de la Fortuna, el concurso que todos los días presenta Mayra Gómez-Kem.
Escuchamos a Mayra. Está bajando las escaleras, saludando a un público inexistente.
Ahí estamos.
El que hablaba era Guillermo Romero.
Buenas noches, amigos. La Ruleta de la Fortuna ya está a punto para brindarles unos minutos de diversión. Personajes populares, frases, ciudades, todo ello está en nuestros paneles aguardando a que no solo nuestros concursantes, sino también ustedes en casa lo desvelen. Venga, no se rindan e inténtenlo. Y vamos a ver si hoy Guillermo nos sorprende como siempre. Guillermo...
Sí, Mayra, la Ruleta de la Fortuna siempre intenta sorprender con sus regalos, que hoy nos llegan de la mano del arte. Completos equipos de pintura, lujosos relojes, sorprendentes plantas en miniatura, valiosas joyas, un estupendo laboratorio de fotografía, viajes de cine y, cómo no, un sensacional coche.
Un Renault, creo que era un Renault 19, un Renault Laguna o algo por el estilo. Pero ojo con este programa, que empezó con las emisiones de Antena 3 en enero del año 1990, pero se ha alargado durante muchísimos años y además ha pasado muchísima gente por él, como presentador.
Era diario entonces La Ruleta de la Fortuna, ¿eh?
Era diario, efectivamente.
Ahora también, ¿eh? Ahora la presenta Jorge Fernández, y el que está presentando, y ahora con todos ustedes el presentador, es el músico que toca. O sea, ya sabéis que hay programas los que hay un grupito pues que toca, ambienta y tal, sobre todo al principio, y ahora el mismo cantante es el que presenta. Aquí se aprovecha todo, perfecto. El mismo cantante aprovecha. Y ahora con todos vosotros, el presentador Jorge Fernández.
¿Pero tú sabes por qué hay músicos en directo en estos programas?
¿Por qué?
Porque eso genera unos derechos de autor terroríficos.
¿Derechos?
Que como la propia televisión es editorial, se los lleva también. Está todo... Está todo muy pensado. Bueno, vamos a ver algunos de los presentadores míticos que pasaron por La Ruleta de la Fortuna. Ramón García en el año 1990, Irma Soriano, pero también Bigote Arrocet, Mabel Lozano y hasta Belén Rueda en el año 93. En el año 93 el programa se fue a Telecinco.
Claro, oye, cosas que pasan.
Y en Telecinco lo empezó a presentar Fernando Esteso.
Grande, ahí está, es un cambio.
Grande,
no, sí, un
cambio... Fernando Esteso. Sí.
Bueno, y otro de los programas que empezó con las emisiones de Antena 3 también al principio, en el mes de febrero de aquel año 90, es uno que yo particularmente no recuerdo mucho, pero se llamaba Los Segundos Cuentan. Lo curioso de este programa, que presentaba en Antena 3 Elisenda Roca, es que fue uno de los primeros casos de transfugismo televisivo, porque Elisenda Roca se puso al frente del programa, pero poco más de un año después, Elisenda se pira a Televisión Española a presentar el famosísimo Cifras y Letras. Y entonces, en ese programa, en el de Antena 3, en el de Los Segundos Cuentas, se quedó una semana García Juez presentándolo, así como de...
¿García Juez?
Sí, sí, con la emergencia, y hasta encontraron sustituta para Elisenda Roca, que fue Lidia Bosch. Pero estaba buscando algún fragmento de ese programa y no lo he encontrado.
Qué pena, pues Lidia Bosch. Todo lo hace bien.
Todo lo hace
bien. O sea, presenta bien, actúa bien, canta bien, es una grandísima actriz.
Llámala.
Oye, podríamos llamarla. Y a Silvia Marsó. ¿No os apetece un día traer a Silvia Marsó al programa?
Pues sí, estaría bien. Silvia Marsó también en aquella época de Antena 3, no, en Telecinco. Creo que fue, de hecho, la primera presentadora que tuvo el Telecupón.
¡Hombre, el Telecupón!
Sí, antes de que llegase nuestra amiga.
Nuestro queridísimo Telecupón.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, y los programas infantiles que empezaron con Antena 3 en directo, además, o sea, con lo que se supone, programas contenedor de estos de mañana y de tarde, los coparon la familia Aragón, porque estaban a partir del mes de febrero del 90 en la guardería, por la mañana Rita y Asema, de lunes a viernes de 7:30 a 9:30, y luego por las tardes estaba con Miliki presentando La Merienda, que era otro programa contenedor. Y el de la mañana yo lo recuerdo porque echaban series que estaban muy bien, como por ejemplo la serie de animación de los Transformers. The Transformers, more than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. The Transformers, more than meets the eye. y también echaban He-Man. No con esta cabecera, esta es la de Memo Aguirre, pero la ponemos porque es muy épica.
Es Memo Aguirre.
El universo ya está protegido por el poder de Grayskull.
Grayskull es Grayskull, ¿eh?
Que tus poderes destengan un castillo y van a luchar hasta el final.
Bueno, decía, no era esta la cabecera, pero la melodía es la misma. También echaban los dibujos del Conde Dácula.
El castillo Dácula, hogar desde hace siglos de una espantosa dinastía de feroces patos vampiros, los Condes de Dácula.
Imagino que vosotros no os acordáis de estos dibujos animados.
No. ¿Esto era Antena 3 todo?
Era todo en Antena 3, sí, en el contenedor que tenían por las mañanas. Contenedor que, por cierto, pocos meses después fichó Antena 3 a Teresa Raval y la pusieron al frente de la guardería con Raquel Carrillo, que me acuerdo perfectamente de Raquel Carrillo porque era una compañera mía de colegio.
¿Qué anda?
Y Lara de Miguel. Yo no sé si sabes quién es Lara de Miguel, pero es una
me suena mucho, pero no.
Sí, compañeros. La conoces seguro.
A ver, pues me voy a meter en Google.
Busca a Lara de Miguel y busca también la serie de dibujos de Delphi y sus amigos que la echaban también en Antena 3.
Lara de Miguel, vamos a ver si es Buenas Tardes o no.
Sí, muy Buenas Tardes.
¿Es Buenas Tardes?
Llegó a presentar también el Telecupón, me parece, ¿eh? con Carmen sí. Sevilla.
Es una chica muy del estilo Whopper. Muy guapina, sí. ¿Y la serie de televisión has dicho que era?
Delphi y sus amigos.
Delphi y sus amigos. Muy de García, ¿eh? Delphi y sus amigos.
Delphi y sus amigos, ahí está.
Me suena, sí.
Bueno, pues todo hecho lo echaban en Antena 3 en los programas. Y el de la mañana se llamaba La Guardería y el de la tarde se llamaba La Merienda. Y por ir un poco cronológicamente, vamos a dar el salto a Televisión Española porque ese año se estrenó un programa muy mítico de Televisión Española que solamente duró una temporada, un año. A ver si os acordáis de qué era la sintonía.
¿El misterio o algo era esto?
No.
Ay, ¿qué era esto?
Esto era Hablemos de Sexo.
Hombre, de verdad. Ahí va.
Buenas tardes, Carlos. Ya decía yo que sí. Claro.
Este es sombrerazo. Ya estamos aquí todos.
Esta lo presentaba Elena Ochoa,
la
¿no?
La doctora Ochoa.
Este programa, que era de Chicho Ibáñez Serrador, todos pensábamos que era una cosa como un 2-3 de entretenimiento y tal.
Bueno, pues no es parecido.
Sí. Pero era otro tipo de entretenimiento. Y de hecho, lo que comentó el propio Chicho Ibáñez Serrador cuando iba a empezar el programa es que no quería que nadie se molestase por lo que se dijese o se viese en el programa y que también no quería que nadie se desilusionase porque igual el contenido le parecía demasiado light. O sea, era una cosa que cabalgaba entre la corrección y la información. Era un programa eminentemente divulgativo.
La sintonía es bonita, ¿eh?
Sí. Luego lo comentaremos, pero es que date cuenta que en esta misma televisión también estaba el programa de Ángel Casas, en el cual cerraba con un striptease al final del programa.
Sí, verdad.
Sí.
Entonces,
Y su mítica R,
efectivamente.
Oye, a esta sintonía que estamos escuchando le falta un saxo, ¿no?
Sí, le falta ahí un poquito de Iñaki.
Riro, ¿no? Es que no sé, que esto parece el programa de Iker Jiménez, vamos.
Sí, yo cuando empecé a escuchar la sintonía, digo, yo por descarte, digo, entre amigos de Jesús Luis Moreno no puede ser.
No,
tiene que ser, exacto.
En marzo de ese año, del año 90, también empezaba a emitirse, el 27 de marzo, uno de los programas más míticos en Telecinco, que es el de Su Media Naranja.
Bueno, ¿qué tal estás?
¿Os acordáis de qué iba este programa?
Pues no.
Pues mira, te lo voy a decir. Era un concurso de parejas, pero de parejas
sí, claro.
De gente que llevaba mucho tiempo casada. Entonces lo que hacían era preguntar a la pareja cuando la otra parte no estaba de la pareja, estaba fuera con unos cascos o algo, y luego tenía que coincidir las respuestas. Lo presentaba nuestro amigo Jesús Puente. Muy bien. Me ha hecho muchísima ilusión encontrar la sintonía original de este programa que estamos escuchando, que suena así como un poco de fondo, un poco mal. Escuchad qué bien suena ahora.
¡Onda!
Es chulísima. ¿No recuerdos?
Podríamos utilizarla.
Buenas tardes.
¿Sabéis quién hizo un programa de similares características, pero en la ETV, de estas parejas que llevan muchos años? Y creo que también los auriculares también lo utilizaban en la ETV. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero lo presentaba Ramón García.
Sí.
Ramonchu, sí.
Es que realmente yo creo que era el mismo programa, porque este es un programa italiano y se exportó el formato a distintas cadenas. La voy a dejar, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. No, estamos.
Sirve para un programa de televisión o para una película de Esteso y Pajares, ¿eh? De intro.
Bueno, pues seguimos con otros programas en otras cadenas.
Hombre, no te rías que es peor, ¿no?
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Has estado rápido ahí, ¿eh? A ver, cuéntanos, no te rías que es peor. ¿Cuándo lo echaban? ¿Dónde lo echaban?
¿Era televisión española?
Era televisión española.
Vale, sí, esto era al mediodía, a la hora de comer. Sí. Yo recuerdo que siempre lo veía a la hora de comer.
Sí, antes del telediario.
Y el programa consistía en que había 5 o 6 humoristas. Me acuerdo de Pedro Reyes, me acuerdo de Marianico el Corto y unos cuantos más.
El señor Barragán.
También Barragán.
Paco Aguilar.
Y se trataba de los concursantes tenían que aguantar la risa de los chistes que le contaban.
Sí. ¿Y ¿no? quién lo presentaba?
¡Ay! ¿Quién lo presentaba? ¡Ay, me has pillado!
Jordi Estadella.
¡Jordi Estadella!
Esa mítica voz de doblaje que dobló al Inspector Gadget y que luego presentaría en 1-2-3 también.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto fue en el año 90. El programa llegó a ser de estos de los que dan campanazos a nivel de audiencia. En algunos momentos tenía un 20%, que se dice pronto. Hasta el año 95, que llegó un señor que se llamaba Jordi García Candau y que
hijo
dijo
de esa...
dijo literalmente, es un programa claramente fronterizo con el mal gusto, y se lo cepilló. A ver, es verdad que era un programa un poquito chabacano y tal, pero...
No, chabacano no era, quedó chicha yo.
Nos lo veíamos todos, ¿eh? Vamos, yo por lo menos recuerdo que estaba súper enganchadísimo a él.
Sí, sí, yo creo que era como las 2:30 de la tarde, antes del telediario de las 3. Echaban este programa.
Y ahora lo mismo, os voy a poner otra cabecera de qué programa es.
¿Hago de deportes?
Sí. A ver, una pista. Esto es Canal Plus.
¿El día después?
El día después.
Anda. Sí, el día después.
Esa es la primera etapa, ¿no? La de Nacho Lewin y Michael Robinson.
Para mí ha sido la mejor etapa del día después, ¿verdad, Miner? La de Lewin y Robinson.
Fíjate, también lo ha presentado Juanma Castaño.
Sí, pero Juanma mucho más tarde, en el 2009.
Mucho más tarde. Sí, pero para mí fue la mejor porque era novedoso, rompió con todo, con la sección de lo que el ojo no ve. Nacho lo llevaba súper bien. Bueno, Michael era una apuesta de la casa porque nunca había hecho televisión, se acababa de retirar del fútbol y fue un bombazo el programa. Me acuerdo con mucho cariño de la primera etapa del día después.
Hombre, comentamos cuando vino su hijo aquí al programa, que es un invento de Alfredo Relaño, y entonces efectivamente, además fue en el programa con Nacho Lewin fue donde pusieron, ¿te acuerdas? El vídeo de Benito Floro, la bronca de...
Sí.
En el campo del Lleida.
Bueno, pues el día 6 de noviembre de 1990 se estrenaba en Televisión Española El Club Disney. Estaba presentado entonces por Luis Miguel Torrecillas, Juan José Pardo y Susana Espelleta, que luego más tarde sería sustituida por Mónica Aragón. Ha pasado mucha gente famosa por El Club Disney, me da miedo hacer la pregunta. Vosotros ya no veíais El Club Disney, ¿no? Imagino.
No. A partir de este momento seguramente que vamos a cometer más de alguna imprecisión. Bueno, o sea, como siempre. Solo que, claro, ya estamos en la década de los 90, que ya yo pasaba los 20 años. Ya. Entonces, pero bueno, nosotros...
Sí, hay ciertos programas que nosotros ya no los consumíamos por una cuestión de edad.
Juegos a toda diversión. Premios a todo tren. Es la quinta marcha. Te lo ofrece Coca-Cola.
Quinta marcha.
Sí.
Aquí estuvo Penélope Cruz, ¿no?
Bueno, aquí pasa mucha gente, ¿eh?
Mucha gente.
Sí. No solamente Penélope Cruz, también estaban presentándolo Inma Brunton, Jesús Vázquez, Luis Alberto Sánchez, Natalia Estrada.
Natalia Estrada.
Claro. Bueno. Y después se sumaría a todos ellos Quique Supermix. Bueno, todavía nos quedan otros programas que recordar de aquella época de las televisiones privadas, de los primeros años de las televisiones privadas, pero lo podemos hacer la semana que viene si queréis, y así damos un poquito de respiro a esto.
Sure, tened en cuenta que para nosotros se abría un universo de posibilidades después de muchos años con la 1 y la 2. A nosotros eso da igual, pero para nosotros esto era, vamos, la bomba. Venga, 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 a dar bote.
Hey.
vamos, que hay que mantenerse despiertos, que pertenecemos al mundo de los vivos. Es como si te agarráramos del pijama y venga todos para arriba. Volvemos en nada. Venga, vamos a escuchar esto.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
¡Hombre! ¿Dónde estaba este ser humano escondido que no sabíamos nada de él? Ahora, como ha cambiado de hora, que está nuestro amigo Vicente Ortega en el programa de Ortega, Radio Marca, a las 11 de la mañana. Bienvenido a la temporada, Vicente. ¿Cómo estamos?
Pero qué categoría, Fernando. Guaper, mi que tal. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros, eh? Oye, pues si verás, estoy en Radio Marca, estoy por las mañanas en el programa de Ortega, que es un nombre, pues que está todo el verano dando la vuelta a ver cómo le llamo al programa. Digo, tiene que ser más original que T4. ¿Qué nombre le pongo a mi nuevo programa? Digo, pues mira, estaba el show de Flo, está la noche con el grupo Risa. Porque el programa de Ortega, claro.
Que Herrera en COPE estaba.
Herrera en COPE. Pero bueno, amigo, ¿qué tal, amigo mío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal para echarte el arroz? Fenómeno. Un abrazo, gran que me gusta a mí. Encantado de saludaros. Hay tantos para habernos matado. Así son las cosas. La radio está aquí, acompañando. Es lo que tiene la radio. Eres un gran. Si es que el tiempo no pasa por ti, amigo mío. Ojito, ¿eh? Si eres un sol, ahí está, míralo, ríete, te jodí, que da gloria. No tengo más.
No tienes más, ¿no?
Tienes una lista ahí de cosas, ¿no? Que vas diciendo.
Sí, qué categoría, sí, sí. Si es que está de moda, ¿qué te voy a decir yo? Qué fenómeno. Que digo yo que. Hombre, por favor.
Bueno, Vicente, estamos en el año 1990. ¿Te vienes con nosotros a repasar un poquito la lista de las canciones que están sonando ese año?
Oye, por favor, de verdad, oye, que soy muy de Karina y muy de tal, pero que a mí los 90 me encantaron también porque hubo grandísima música en aquellos años, sobre todo en ese primer 1990. ¡Ay, hombre, qué! Esto fue número uno el 6 de enero. Voy a pasármelo bien. Como cuando escuchas la radio, como cuando pones COPE, como cuando pones Radio Marca y escuchas al grupo Risa y Vicente Ortega, David Summers y sus tres amigos.
¡Que voy a pasármelo bien!
Bueno, pues muy bonita esta canción, porque, bueno, a todos, ¿no? Y entonces fue a los hombres que, el 6 de enero, que estamos todos 40, el Día de Reyes, la gente abre los regalos, voy a pasármelo bien. Pues era Exacto. Una cosa de darle un poco de sentido a lo que habla del tiempo aquel.
Estaba pensando, Vicente, que esta temporada vayamos a hacer una cosa. Nosotros normalmente solemos poner la música de los años que estamos repasando, la música que ha llegado al número uno. Entonces son canciones que dentro de lo que cabe son bastante populares o ya han sido recuperadas por todas estas emisoras que se dedican a repetir clásicos. Sí. Podríamos también echar un vistazo a otras canciones de esas listas, de esos años, que no llegaron al número uno y que están perdidas un poco en el recuerdo. O sea, lo que sería otra vez un poquito de música evoca boba.
Oh, pero qué idea más fantástica, qué idea más maravillosa, porque son canciones que todos tenemos en la retina y que posiblemente no hayamos escuchado en los últimos 25 o 30 años, ¿a que sí?
Pues las vamos intercalando, si quieres.
Venga.
Esto llegó a ser número uno, me parece.
Sí.
Es... Gabinete, Gari. Número uno el 13 de enero del 90.
Siguiente semana, con Sherman solo se vive una vez, y luego lo copió Azúcar Moreno, hice una versión.
Es verdad, ¿eh? Pero además poquito después, ¿no?
Sí. Bueno, 95, 96, por ahí.
Un poquito después, sí. Bueno, pues vamos con una de esas canciones que no llegaron al número uno y entonces están perdidas en la hemeroteca de las emisoras.
¡Venga! ¡Ay, qué buena! ¡Ay!
Esos chavales se llamaban Trípoli.
Trípoli. Y la estábamos canción... esperando a que se acabara el verano para ponerla.
Se llama... Esta canción se la tenemos que dejar a nuestro amigo Simón.
Sí, esta me gusta mucho.
¿Te gusta?
Buenas noches, sí.
¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal? Buenas, muy bien. ¿No? Pues bien, ya la cosa va bien. Bueno, todavía hay que tener algún tipo de precaución, pero me encanta esta canción, hombre.
Esta canción es un poco violenta, ¿no? Dice, te enterraré bajo la arena y bajo el mar. Entrar bajo el mar, ya sé lo que pasa.
lo que buenas noches.
Hombre,
esta canción, aquí Pablo Chinique, esta canción ahora no pasaría los filtros, ¿eh? Porque serían chicas en la playa, haciendo surf, surf, surf. Hasta que salga
de nuevo el sol. ¿Cuánto hace que no escuchabais esto? Bueno, pues el Yin y el Yang. Vamos con otro número uno de aquella época. A ver, explícanos por qué es eso de que no puedes hacer a Phil Collins, porque se parece demasiado a quién.
Ah, no, esto es que, vamos a ver, es que a Latre le pasa lo mismo, a Raúl Pérez le pasa lo mismo, lo han dicho públicamente y nosotros también lo vamos a decir. Hay personajes que por el tono de voz o el timbre o lo que sea, que se parecen mucho, o sea, Phil Collins y Eros Ramazzotti. Es que yo los hago igual porque es que no se me ocurre, no hay variación. O sea, claro. Phil Collins.
Bueno, el idioma.
El idioma. Sí, igual Eros es un poquito más abajo, pero mantienes ese agudo arriba con, yo qué sé, por ejemplo.
No puede haber.
¿Cómo cantaría Eros Ramazzotti esta canción de Phil Collins?
En italiano.
Pues no sé si es Phil Collins también, ¿eh? Podría colar.
Claro, sí, podría ser.
Podría ser.
Por cierto, no sé si están los Genesis de gira ahora, o Phil Collins, o están como de gira ahora. Lo que pasa que el pobrecito ya no puede tocar la batería, está ahí como bastante hecho polvo.
Ahora con pobre. Bastón ya el hombre. Joder.
Pero toca el hijo, Nicholas Collins, que ahí le pega bastante bien. Hombre, Milli Vanilli, qué bonito, ¿eh? Qué entrevista que hicimos en los 40.
Son unos farsantes, son unos bandidos.
creo que ya contamos toda la historia, ¿no? De Milli Vanilli.
Sí.
De que la culpa de todo esto la tenía el productor, que puso ahí a dos chavales a cantar. Ni eran cantantes ni nada, pero como eran monos. Pues esto también fue número uno.
Ay, Vicente, cuánta ilusión te hubiera hecho entrevistar a Milli Vanilli en Radio Marca.
Sí. Mira, Milli Vanilli que salieron de un Starbucks de Nueva York y el productor dijo, venga, vete para el estudio, que necesito ahí una para hacer la parodia. Girl, I'm Gonna Miss You, qué gran canción. Fue número uno, fíjate, a finales del mes de enero del 90. Concretamente la semana del 27 de enero.
Bueno, pues fue uno de los auténticos engaños de masas de...
Pero bueno.
Los Romeos de la Puebla.
Veis, es lo que decía, esta canción del año 90 no llegó a tocar el número uno y entonces está como un poco más olvidada.
Ahí vamos, ¿cómo está la gente de Castellón?
Esta canción yo recuerdo que estaba en el Boom 6.
Solo puedo encontrar luces en la oscuridad. Aunque siempre brilla el sol, nada puede hacer cambiar. Cada día es peor, sé que voy a enloquecer. Si yo ya no tengo nadie más a quien querer.
Bueno. Al calor de la noche, esta madrugada, tú ahí escuchando la radio, nosotros aquí emitiendo. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez con una canción de Richard Marx? ¿Quién en ese momento de enajenación mental transitoria, con esa efervescencia, con esa dopamina, no se ha puesto en la radio? Richard Marx, right here, answering for you.
Oceans apart.
Hasta aquí ya, que no vamos.
Sí.
Vicente.
No, es que estaba pensando que este es el Alex Ubago de Estados Unidos. Ya que el Richard Marx. Hasta que encontró novia y ya dejó de cantar
de llorar.
Estas cosas. Claro.
Ya dejó de llorar.
Bueno. ¿Qué más cosas tenemos aquí en la cadena COPE en directo con vosotros? Qué maravilla, de verdad. Oye, Richard Marx, Right Here Waiting for You, que fue número uno el 3 de febrero del año 90. Y esto una semanita después, el 10 de febrero, Lisa Stansfield con All Around the World.
Sí, pero esta es otra de esas canciones que hemos escuchado 200.000 veces en muchas emisoras, así que vamos a poner una de las que no. ¿Esto qué es, Fernando, que tú te conoces?
Pues después de escuchar a Lisa Stansfield, pues es que presentaba programas infantiles antes de ser cantante. Pero esto, señoras y señores, son los maravillosos Locomía, con una ida de olla bastante importante. De la cabeza.
¿Hemos dicho que eso no lo comía?
Sí, sí. Magnífica, magnífica.
Pues no sé cómo es donde llegó el número uno, ¿eh?
Oh, sí, esto es como esto como, lo, como el fútbol de Tebas, que quiere conquistar el mercado asiático. Hasta hace un rato, exacto. Y estaba pensando, estos hicieron la canción esta 5 minutos antes de grabarla, pero es que llegaba a pensar incluso que la habrán hecho 5 minutos después. O sea,
¿dices la letra de la canción?
Sí, sí, la letra, la letra. ¿Cuánto, Minier, cuando tienes haciendo la letra? 5 horas, ¿no? Tardas en
una letra en normal de una canción nuestra, dices. Mínimo 5 horas.
Miner, te propongo una cosa.
¿Qué? Ellos no.
Vamos a hacer nuestro canal de Twitch de Grupo Risa. Bueno, vamos a tener cada uno nuestro canal de Twitch y nos haremos las emisiones los tres juntos. Y uno de ellos puede ser cómo grabamos una canción tú y yo.
Ya, está bien. Así mucha gente alguna vez. Oye, ¿esto cómo lo hacéis y tal? ¿Puedo ir a ver? Yo creo que es mejor que veáis las cosas que van grabadas, por ejemplo, la canción de Anselmo, cuando se haga lo que sea. ¿Lo veis por Twitch? Sí, sí.
Anselmo no, Anselmo está para cuadrar horas, no le molestéis. Pero sí que... No, pero ya que nos ponemos a hacerlo del Twitch, es hacer... Nosotros escribimos la primera frase de la canción y la continuáis vosotros, que paso por el chat, vais claro. Poniéndolo. Claro.
La radio la hacen los oyentes, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, pues este tema, que en el año 90 ya tenía más años que el hilo negro, sí. Se hizo famoso por la película de Jerry Lewis.
Es que estamos escuchando la versión clásica, pero luego en los 90 se remasterizó, ¿no? Se arregló, sí. Un re-recording.
Esta es la original original, que además no dura ni 2 minutos.
Entonces no sirve. Hombre, Vicente, está la martica, la martica.
Mira, mira, la martica, la martica. I feel the earth move. Siento cómo se mueve la tierra. Un abrazo para todo Canarias.
Sí. Sabía que lo ibas a decir.
Claro, hombre.
Hombre. De verdad, esta es la canción que tú habrías dedicado
a Canarias.
Claro.
Un abrazo gordo, Canarias, Isla de la Palma. Sí, señor. Tampoco tuvo que perder mucho tiempo en hacer la letra, porque como es de Carole King, pues venga, para adelante.
Bueno, pues damos el salto a otro lado de la lista.
Vamos a saltar.
¿Y esto qué es lo que es?
Estos son No me pises que llevo chanclas.
¡Anda! ¡Hombre, por favor!
Con una canción con una letra muy currada.
Cuando me soltaron de la cárcel con los 40 kilos de droga, traigo yo otra vez la policía y al ladito de Armería me cogieron con el área que llevaba cargado hasta las manillas de melones y de también.
Contrabando de naranjas y de sandías. No, de sandías y de naranjas podrías.
¿Y esto fue número uno?
No, esto no sí, fue número uno, pero no. Sonó muchísimo.
Pero sonó muchísimo, sí, sí.
La madre.
¿Qué pasa?
Es lo que te decía, es que estamos muy mal acostumbrados porque ponemos una emisora de radio en la que nos ponen los temas más habituales, pero luego resulta que hay joyas como esta que se quedaron ahí perdidas en las discotecas de las radios.
Se quedaron perdidas, pero tampoco eran raras, no era ninguna friquez, o sea, se escuchaban bastante en realidad, más que claro, pues no pertenecían al mainstream, ¿no? Se llama Sherman.
No, yo solo te digo que si hiciésemos un repaso tema por tema de los que componían las listas de éxitos de aquella época, nos llevaríamos unas sorpresas tremendas, porque había cosas que hoy en día no nos las esperaríamos, como por ejemplo cosas de Copla, cosas de Luis Cobos,
sí.
Música española que dices tú, esto no pega aquí ni con cola.
Tienes,
pero sí.
¿Tienes que grabar un disco con Luis Cobos?
Oye, por cierto, vamos a mandar un abrazo, pero muy cordial a Luis Cobos. Que sabemos a través de Fernando Saladurri que es muy fan del Grupo Risa.
¿En serio?
Querido Luis, nos estás escuchando, fuerte abrazo. Grabamos el disco cuando quieras.
Pero vamos a ver, pero ¿cuánto morro le echas, tío? Vicente, el 14.
Sí.
A ver, el 14. ¿Esto qué? ¿Cómo que 14? A ver. Esto. ¡Ah! ¡Big fan! ¡Can't say the feeling!
Big fan,
estaba buscando la fecha, 14 de abril. Digo, si tengo Tecnotronic aquí, Get Up, que fue número uno en el 90. ¡Hoy, big fan! ¡Qué gran sonrisa! La que tienes cuando escuchas la cadena COPE, el Grupo Risa y a Vicente Ortega en Radio Marca, en el programa de Ortega.
¿Quiénes eran estos?
¿No sabes quién era Big Fan?
¿Qué nos puedes contar de Big Fan?
Hombre, Big Fan, por favor, mira, este es un grupo maravilloso que algunos piensan que es Jason Donovan y Kilibig, no. Entonces yo, mira, ¿sabes quién fue? Mira, me meto en Google, Big Fan, digo, grupo. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Pues en Google me dice que eran tres chicos maravillosos. Era una banda británica que estuvo activa entre el año 88 y 1994.
Esto es de la factoría de Stock Aitken and Waterman, y por eso suena así tan parecido a Kimmy Know y a Jason Donovan. Pero tampoco se comieron muchos roscos. Eso sí, llegaron al número uno ese año.
Este año sí.
Y poco más. Cuidado al teléfono, que me está llamando el vecino.
Sí.
¡Teléfono!
Está muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí, que hay que atender llamadas.
Ay, por favor, Big Fan. Exacto. Una cosa muy bonita. Ahí lo que importa es el sonido, Jason Donovan. Y podías poner a cantar a cualquiera, Ahí podemos estar. Vicente Ortega, gracias, amigo.
Gracias a vosotros, queridos amigos. Aquí sigo escuchando la noche con el Grupo Risa. Un beso y un abrazo de verdad. Hasta la semana que viene.
A las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, la cadena COPE da noticias. Luego continuamos hasta las 6.
No more hesitations. This is on. Can't make it stop. Give me all you got. I want it all or nothing. No more in between. Now give your everything to me. Let's get ready. A chemical reaction. Take me in your arms and make me.
Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.